Bueno, para concluir entón as xornadas, facemos agora unha mesa redonda. Como decimos, están todos os ponentes incluídos, e ademais, amablemente, doña Adelaida, xefa do Servicio, doña Adelaida Vega, a xefa do Servicio de Programas e Estudos da Dirección Xeral, aceptou, puxo un volado en parte, de incluirse na mesa, porque nos parece interesante que unha xornada sobre o rexistro de parellas de feito de Galicia conte con un representante da Administración. A sistemática que vamos a seguir que foi unha pequena exposición don Evaristo Nogueira, que é o decano, como saben, do Colexio de Abogados de Santiago, un gran abogado, un gran especialista en temas de dereito de familia, e ademais un bo amigo. Agradecemos moito a súa presencia neste acto. Entón, interverá el primeiro e despois o resto dos membros da mesa fará unha pequena intervención na que eu lle plantexo, se poden, eu plantexo lle que contesten a tres preguntas, a tres cuestións que creo que plantexaron moitos de vostedes. A primeira é, cal é a súa opinión sobre a institución en sí, a institución de parellas de feito. A segunda é sobre a necesidade dunha lei, unha norma con rango de lei, sobre as parellas de feito. E, finalmente, ante o réxime xurídico actual e ante as perplexidades que, como dixo a unha das intervenientes anteriormente, nos plantexa a todos, esta institución si cambiarían ou non o réxime xurídico dos rexistros en esta materia. Unha vez acabadas estas intervencións, pois ábrese tamén un coloquio para que vostedes podan preguntar o que consideren oportuno aos membros da mesa. E xa sin máis, intervén don Evaristo Nogueira.
Buenos días, ou buenas tardes prácticamente. En primer lugar, me gustaría agradecer a la EGAP pues, la invitación que se me ha cursado para participar en esta mesa de debate sobre las uniones de hecho. Agradecimiento, por supuesto, extensible al que ya dijo que era buen amigo, Juan Raposo, y por supuesto al director de la EGAP, así como también a la Dirección General de Justicia. Empezando yo ya mi breve exposición, tanto en cuanto, insisto, esto creo que es una mesa de debate, la ley 10/2007, de 28 de junio, que reformó la disposición adicional tercera de la ley 2/2006 de Derecho Civil de Galicia, supuso paliar la problemática y la preocupación que muchos teníamos de aquella disposición en su redacción original. La preocupación unánime entre los juristas era patente en tanto en cuanto, conforme a la propia ley de aquella disposición adicional, había un carácter obligatorio que asimilaba necesariamente la convivencia como pareja de hecho a las consecuencias jurídicas del matrimonio, vulnerando claramente el derecho, por supuesto, a la libertad individual de las personas y vulnerando incluso el artículo 1255 del Código Civil, que, como muchos de vosotros sabéis, refrenda el principio de libertad contractual. No queriendo volver la vista a lo que fue aquella redacción de aquella ley, sí haceros, si me permitís, una pequeña memoria de aquella disposición adicional. Como sabéis, se equiparaba las uniones de hecho al matrimonio y se consideraban uniones de hecho aquellas que se inscribían en un registro, que no es el actual registro con la modificación de la ley, mediante un acta de notoriedad, que como vosotros sabéis, y aquí Federico lo puede comprobar, es una voluntad de las partes ante el notario diciendo que quieren ser unión de hecho y tener las consecuencias jurídicas de la misma, y por último, y permitirme por la expresión poco jurídica, lo que verdaderamente a algunos nos metía miedo, y por aquellos medios probatorios válidos conforme a derecho. ¿Qué pasaba? Pasaba que dos personas que querían tener una unión de hecho sin consecuencias jurídicas y así mostraban su voluntad entre ellas, sin más. No había consecuencias jurídicas. ¿Cuál era el problema? Era el problema que después de una crisis matrimonial, una de las dos personas que formaban la pareja de hecho podía decir: oye, hemos comprado durante este periodo de convivencia, pues un inmueble, un coche, tenemos un préstamo, lo que sea. En virtud de la propia ley, o pelegues, decía antes Federico cuando lo explicaba al final de su intervención, de la anterior disposición adicional, podía tener la consecuencia de que, y ahí discrepo respetuosamente del señor notario, podía existir una sociedad legal de gananciales. Si uno de los miembros de la pareja prueba, conforme a los medios válidos en derecho, que sí existía esa convivencia, y los medios válidos en derecho, como sabéis muchos de vosotros, son extensos, si lo probaba, entendíamos, o se entendía en virtud de aquella disposición adicional, que existía unas consecuencias jurídicas equiparables al matrimonio según el contenido de la propia Ley de Derecho Civil de Galicia. Y uno de los contenidos de la propia Ley de Derecho Civil de Galicia es que regula el régimen económico matrimonial de los cónyuges. El problema, por lo tanto, sería un conflicto grande en cuanto a posibles, actuaciones ante los juzgados para discernir ese tipo de conflictos. Yo creo que al final, yo estaba convencido que al final serían los propios tribunales que moderasen, que estarían dispuestos a moderar aquel contenido de aquella disposición adicional. Por lo tanto, esta modificación viene, como os decía, a paliar aquella deficiente técnica o muy deficiente técnica legislativas con la creación de las parejas de hecho que se llevó a cabo mediante el decreto 248/07 de 20 de diciembre. Antes de entrar a hacer una valoración que sea superficial sobre las consecuencias jurídicas del propio registro de parejas de hecho, quisiera hacer a título personal mostrar mi satisfacción por la promulgación de leyes que regulen la propia existencia de parejas de hecho, siempre y cuando los propios miembros de la pareja lo quieran, por lo tanto respetando, eso sí, escrupulosamente un principio que yo considero fundamental, que es el principio de libertad individual. Todo eso ya basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional, en concreto, que yo creo que fue el origen de muchas veces del debate que se creó en torno a las uniones de hecho. Aquella sentencia, os decía, ya que tiene unos cuantos años, es la 116/95 del Tribunal Constitucional, que señala que el concepto constitucional de familia del artículo 39 de nuestra Constitución no se reduce a la matrimonial. Yo creo que aquel fue el principio, el punto de inflexión para que en este país se abriese el debate que poco a poco se va cerrando en cuanto a las parejas de hecho, sean del mismo sexo o sean de distinto sexo. Si bien mantengo, como se decía, la necesidad de una propia regulación de las parejas de hecho, insisto, siempre que las partes lo quieran, es cierto que habrá que atinar en la propia regulación con la sana intención de no crear situaciones jurídicas confusas que al final deberán ser interpretadas y en consecuencia aclaradas por nuestros tribunales. Dicho esto, y ya entrando en las consecuencias jurídicas de la inscripción, debemos resaltar lo siguiente. La propia disposición adicional tercera, en la redacción actual después de la reforma, manifiesta que la equiparación al matrimonio de las relaciones maritales entendidas con intención o vocación de permanencia, con lo que se extienden a los miembros de la pareja los derechos y obligaciones que la presente ley reconoce a los cónyuges. Seguidamente, la propia disposición adicional manifiesta que las parejas de hecho deben inscribirse en el registro de parejas de hecho. Por ello, y acudiendo al propio contenido de la Ley de Derecho Civil de Galicia, son básicamente dos las consecuencias jurídicas en caso de proceder a esa inscripción en el registro de parejas de hecho. Esas consecuencias son básicamente en el aspecto sucesorio y en el aspecto del régimen económico que ha de regir la relación entre la pareja. Pregunté antes, aquí creo que ya se ha hablado del régimen sucesorio. Si me permitís, solo una pequeña referencia a lo que es el régimen económico de esa relación. El artículo, creo recordar, 171 de la ley establece que el régimen económico del matrimonio será el convenido por los cónyuges en capitulaciones matrimoniales. En defecto de convenio o ineficacia del mismo, el régimen será el de la sociedad de gananciales. Ese es el texto de la Ley de Derecho Civil de Galicia. Es una normativa muy similar a la prevista en el artículo 1315 y 1316 del Derecho Común, de nuestro Código Civil. La propia ley gallega, en la disposición adicional tercera, establece que los miembros de la unión de hecho podrán establecer válidamente en escritura pública los pactos que estimen conveniente para regir sus relaciones económicas durante la convivencia y liquidarla tras su extinción, siempre que no sean contrarias a las leyes limitativas de la igualdad de derechos que correspondan a cada conviviente o gravemente perjudiciales para cada uno de los miembros. Redacción idéntica se establece en el artículo 6 del propio decreto de creación del registro. A mi entender, y a falta de la jurisprudencia que pueda aclarar eso, si la pareja de hecho no establece un pacto sobre la forma de entender las relaciones patrimoniales entre ellos, se puede entender que existe una sociedad legal de gananciales. Y yo esto lo manifiesto de la propia lectura de la ley, del artículo que os decía, del artículo 171. Y la consecuencia inherente al propio espíritu de la disposición adicional tercera, que dice que se equiparará las parejas de hecho a las consecuencias jurídicas establecidas en esta ley. Por lo tanto, a mi humilde entender, a falta de cualquier pacto, llamémosle no capitulaciones o no capitulaciones, evidentemente ahí podemos entrar en un debate técnico sobre la expresión, que nadie mejor que un notario, por supuesto, no lo podría aclarar, porque es el que ante quien se va a otorgar ese pacto. No, a falta de eso, yo creo que existe una sociedad legal de gananciales. Dicho esto, aquí empieza la sana y siempre enriquecedora discusión o debate jurídico. Yo he leído ayer, me parece que fue antes de ayer, algún artículo que señala la dudosa plena eficacia de una norma de estas características en el tráfico jurídico privado. Al entender que la sociedad legal de gananciales en nuestro código y en general los regímenes económicos matrimoniales, máxime si son de comunidad, eso es, no estrictamente liquidatorios, se conciben y están regulados como consecuencia legal de un Estado civil, que como también antes creo lo que dijo Federico, evidentemente la unión de hecho no es un Estado civil. El matrimonio se deriva, por lo tanto, se deriva del matrimonio, de la propia naturaleza de la institución matrimonial. Por lo tanto, lo que os decía al principio, de mi parecer, de que se estaba creando una sociedad legal de gananciales, cabe, insisto, otro tipo de interpretaciones como la que os acabo de decir. Otra controversia jurídica, que yo ahí sí que lo tengo más claro, en el sentido de que la eficacia frente a terceros de los pactos de la pareja inscritos en el registro de parejas de hecho está en discusión. Y yo creo que efectivamente frente a terceros no hay esos efectos. Partiendo, por ejemplo, de la competencia exclusiva del Estado a tenor del artículo 149.1.8 de la Constitución en la ordenación de los registros e instrumentos públicos, lo que puede provocar que los registros autonómicos tengan una mera eficacia administrativa, sin poder producir efectos en el tráfico jurídico civil. Sería deseable que existiese una norma de conflicto que nos diga qué ley es aplicable a la existencia y efectos jurídicos de las parejas de hecho cuando surge un elemento, que puede surgir un elemento, ya no digo internacional, sino interregional, entre las diversas legislaciones de las comunidades autónomas. No tenemos, que yo sepa, me corregirán los que están, me acompañan en la mesa, no tenemos una ley de conflicto que pudiese solucionar ese problema. Quisiera dejar, pues, como, digamos, como abanico para el debate, precisamente, yo creo que un hecho fundamental en las relaciones de las uniones de hecho, ¿no? El régimen económico, el régimen patrimonial que les vincula a tenor de la propia ley. Hay muchísimos debates, yo había hecho diversos apuntes ya en lo que es en la propia letra del registro, del decreto que regula el registro. Se me advierte ciertas preocupaciones en algún artículo, un artículo que de la publicidad, es decir, quién decide el interés, quién decide el interés legítimo de esa publicidad. Claro, en un registro civil el interés legítimo de la publicidad lo ostenta quien tiene la función jurisdiccional, eso es, el juez o magistrado, el juez, perdón, encargado del registro civil. En un registro autonómico será el funcionario correspondiente. Ante esa decisión del funcionario cabe el recurso, me parece que dice también el decreto, el recurso administrativo, pero entonces vamos a ir ya por la jurisdicción contenciosa administrativa cuando evidentemente también hay una relación íntima con la jurisdicción civil, sobre todo frente a los terceros que puedan tener interés legítimo en acceder a ese registro. Me decía alguien ayer o antes de ayer, fijaros si esto se le pueden dar vueltas después, incluso jurisprudenciales, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo que os voy a manifestar, ¿no? Pero me decía alguien también ayer, la pensión, en caso de crisis de pareja, lo que sería una separación, un divorcio, si fuera matrimonio, en caso de separación de esa pareja, la posibilidad incluso de una pensión compensatoria para uno de los dos miembros de la pareja, ¿no? Igual que os decía, lo de la sociedad legal de gananciales, que sí lo tengo relativamente claro a tenor de la propia Ley de Derecho Civil de Galicia, la Ley de Derecho Civil de Galicia, corregirme, no habla para nada, creo que, de ningún tipo de pensión compensatoria, ¿no? Pero alguien dijo, bien, pero si los efectos son inherentes al matrimonio, aunque la ley diga que los efectos recogidos en esta ley, la Ley de Derecho Civil, alguien puede decir que indirectamente los derechos son inherentes a todas las consecuencias jurídicas del matrimonio. Sobre todo cuando pudiese haber un conflicto también de lo que os decía antes en cuanto a competencia. Yo creo que no. Sinceramente creo que eso no va a suceder. Ese riesgo yo creo que no existe. Se podría, hombre, incluso patar en ese instrumento público la posibilidad de una pensión compensatoria, llamémosle pensión compensatoria en no estricto senso, ¿no? Se podría incluso patar, pero si no se pata, yo creo que un tribunal nunca condenaría a una de las partes a abonar a la otra una pensión compensatoria. No entro ya en el tema, por supuesto, de los hijos, que ya sabéis que no tiene absolutamente nada que ver con la Ley de Derecho Civil de Galicia, que el pago de la pensión alimenticia es inherente a cualquier tipo de relación matrimonial o no matrimonial de uniones de hecho. Y bueno, pues lo dejo encima de la mesa y cualquier aclaración, por supuesto, aquí está. Gracias.
Sí. Bueno, Evaristo ha planteado efectivamente una de las cuestiones que han estado más en el centro del meollo de la discusión jurídica y sobre la que realmente aquí todos tenemos opiniones y en derecho, bueno, pues todas las opiniones pueden ser fundamentadas, en eso consiste el derecho, ¿no? En la argumentación. Unas lo serán más, otras lo serán menos y al final el criterio pues será el de la jurisprudencia, con lo cual sería deseable empezar, llegase el tiempo en el que viésemos a ver pues qué actitud adoptaban los tribunales. Vamos a ver, yo con relación a la primera disposición, entiendo que era posible pues entender esa aplicación del régimen de gananciales, pues era ahí, pues podía entenderse, no como tal régimen en su integridad, porque eso ya evidentemente como tal régimen económico matrimonial, con los efectos estatutarios, de terceros, etcétera, pues no es posible fuera del matrimonio, es decir, no es viable fuera de esa situación, en tanto en cuanto esté articulado el sistema registral español, pues como lo está, entre otras cosas, ¿no? Pero claro, después de la segunda versión de la disposición adicional, donde sí se regula específicamente el párrafo que dedica a los pactos, y la norma, la ley, habla de que podrán pactar. Y yo creo que ahí es donde está el meollo de la cuestión. Bueno, podrán pactar, luego podrán no pactar. Y de ahí extraer, bueno, pero ¿y si no pactan? Nos vamos al significado de la equiparación y cómo se equiparan en derechos y obligaciones. Quiero decir, es un recorrido tan largo el que hay, que por la trascendencia que implica. Porque, vamos a ver, es que si alguien quiere tener un régimen de gananciales, hoy en día, ¿qué motivación, más allá, no sé, en principio, opta por la formal, no digo por la unión de hecho a formal, que para mí es absoluta, total, legítima, respetable? También no es la tercera institución, que no cabe duda, pero quiero decir que es que cuestiona un poco la propia institución, porque si alguien quiere gananciales, pues los gananciales sabe muy bien cómo los puede tener. Claro, es que quiero tener gananciales, mire usted, es que esto de la equiparación, yo creo que es un concepto de tendencia. Esto es una declaración voluntarista del legislador. Esto más que, lo dice la norma, pero sería más bien motivo de una exposición de motivos. La intención del legislador, pues tratar de acercar, de aproximar. La ley, la exposición de motivos, nos habla de que persiste, de evitar la discriminación existente entre unas situaciones y otras. Pero usted, pero la discriminación, pero esto es lo mismo, pero es que es exactamente lo mismo como si mañana sale una ley y nos dice, señores, artículo 1, disposición adicional del título de reforma de los derechos reales, la posesión se equipara a la propiedad. Es que, quiero decir, hemos perdido, sinceramente, un poco el norte y nos hemos imbuido y hemos, yo creo que dedicado, yo el primero, montones de tiempo a estudiar una materia que realmente es que yo creo que esto va a ser historia dentro de muy poco tiempo. El sistema matrimonial, estamos en un momento en el que tiene que romperse por alguna parte. Es decir, hay quien quiere el matrimonio y hay quien no quiere el matrimonio. Bueno, pero lo que no puede ser es que al final el matrimonio y el no matrimonio, unos lo quieren y otros no lo quieren y sea prácticamente lo mismo. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Pero qué estamos haciendo? Y además se hace esta disposición y la ley emplea la palabra equiparación. Miren ustedes si no habrá palabras que emplear, ¿no? Cuando el Tribunal Constitucional, en la sentencia de la pensión de viuda de 1990... dice, y es literal, que es claro que en la Constitución de 1978 el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son realidades equivalentes. Específicamente nos habla de que no es equivalente, de que no se puede, que no existe un pretendido derecho a esa equivalencia. Y nos sale el legislador gallego diciendo que es que el principio de no discriminación hay que igualar. Pero mire usted, es que lo que está, la discriminación es tratar igual lo que es desigual. Déjenos que somos mayores de edad, que tenemos el matrimonio, sabemos lo que es y sabemos lo que es de siempre. Y no nos ofrece dudas, porque es que lo tiene un montón de personas. Claro, usted no puede poner al servicio de los ciudadanos un tercius genus, una institución nueva, porque es su vida. Y la vida la tenemos una vez en la vida, no hay dos vidas para repetir y cambiar. y hacer experimentos. Haga usted experimento con otras cosas, pero no toque no toque a la sociedad, no toque a la gente, déjela tranquila. Es un poquito lo que habría que decirle a todos los legisladores autonómicos, por supuesto, no solamente, Dios me libre, al gallego, sino a todos, porque esto es común a todos. El gallego lo que pasa es que ha ido un poco a remolque y ha llegado cuando todavía tenía menos fundamento llegar después de las reformas del año 2005. Porque hasta ese momento sí había muchos argumentos para sostener una regulación de parejas. De hecho, por las razones que veíamos, pero es que a partir de ahora yo creo que todo esto va a quedar en nada, ¿eh? En la práctica, sinceramente, yo creo que las parejas de hecho que se registren fundamentalmente van a tener una finalidad que no es la de la convivencia y modo de... Porque o el matrimonio o lo que uno no siempre, el matrimonio, y todos conocemos y tenemos amigos nuestros que viven en pareja, que viven encantados, y lo que quieren es eso. Pero no se les ocurre generalmente buscar mayoritariamente. Siempre se les pone ahí a los ciudadanos esta tercera opción y algunos harán uso legítimamente de ella. Pero se meten de entrada en un laberinto. Porque si van a tener gananciales, no los van a tener. Es que tampoco podemos saberlo. Hasta que la jurisprudencia lo diga, no lo sabemos.
Muchas gracias. Julio, por favor.
Espérate, que te cambio el sitio. Te cambio el sitio.
Bueno, muchas gracias a Evaristo por cederme su sitio. Cuando por la mañana tuve la oportunidad de intervenir, creo que efectivamente intenté manifestar que cada situación jugaba perfectamente su rol. Antes había una situación de paridad, decíamos que era efectivamente el matrimonio y la pareja de hecho. Entonces estaban totalmente, efectivamente, enfrentadas. Y en consecuencia cada una jugaba, pues efectivamente, por su rol. Independientemente de que hubiera gente que quedaba fuera del sistema porque eran homosexuales y en consecuencia no tenían la libertad de los heterosexuales. Los heterosexuales podían casarse o constituir una pareja de hecho. Los homosexuales forzosamente tenían que constituir una pareja de hecho porque se les, efectivamente, vedaba el acceso a la institución matrimonial. Desde el 2005 no hay esa situación. Desde el 2005, efectivamente, los heterosexuales y los homosexuales disfrutan exactamente de la misma libertad de opción. A la hora de enfrentarse a sus relaciones emocionales y afectivas, pueden conformarlas contrayendo matrimonio o, efectivamente, viviendo en pareja de hecho. Eso significa que cada una de estas situaciones juega perfectamente su rol y son necesarias para mantener ese nivel de libertad. Yo mido mi libertad en función de las opciones de elegir que tengo. Si ante una situación solo puedo elegir una, no soy muy libre. Si ante una misma situación puedo elegir dos o más, soy libre. Y eso va acorde con el libre desarrollo de la personalidad. Y además, efectivamente, es reflejo del pluralismo ideológico, del pluralismo político que nuestra propia Constitución considera, efectivamente, como un valor a proteger. En consecuencia, desde esta perspectiva está claro que el matrimonio y las parejas de hecho no son lo mismo. Y en consecuencia no pueden ser, efectivamente, obligatoriamente o necesariamente tratadas iguales. Pueden tratarse igual si el legislador lo dice. El legislador es competente. Y si quiere establecer, efectivamente, un trato igualitario, puede hacerlo, pero no está forzado. Por eso, la izquierda y la derecha tienen programas políticos diferentes y cuando ejercen el poder político, despliegan sus creencias en forma de legislación. Quien no quiera tratarlas igual, no está obligado a hacerlo, porque eso no es discriminatorio. Discriminatorio es tratar igual lo igual, o que diga, tratar desigual lo igual, y esto no es igual. Ahora, no entiendo, en ese sentido, que efectivamente el legislador, si quiere, puede hacerlo. Es una opción del legislador. Si quiere equipararlo, puede hacerlo. Ahora, no tiene por qué, porque no es discriminatorio. En este caso, hay legisladores, en pleno ejercicio de sus facultades legislativas, que quieren equiparar, y eso es legítimo, y quieren equiparar. Pero la equiparación tiene un límite, que es el libre desarrollo de la personalidad. Lo que no me pueden es, efectivamente, dejarme a mí sin espacio si no quiero nada. Porque no le pueden meter, decíamos, por la ventana lo que no quiere que le entre por la puerta. Si yo no me quiero casar, no me quiero casar. Entonces, lo que no permito es que me equiparen totalmente sin contar conmigo. Ese fue el error que cometió el legislador del 2006. El del 2006, en ejercicio de una competencia legítima, equipara. Pero equipara de manera inconstitucional porque se olvida del libre desarrollo de la personalidad. Y tiene que rectificar porque se equivoca. Pero, efectivamente, se equivoca a toro pasado y en la exposición de motivos nos miente. Nos dice que no querían hacer lo que hicieron. Si vamos a las hemerotecas, podemos ver a los miembros de la comisión del Partido Popular, del Bloque Nacionalista Gallego, en los periódicos presumiendo del gran logro en Galicia de la equiparación total de las parejas de hecho el matrimonio. Entonces, lo que no pueden ahora es desdecirse. Lo quisieron hacer y así se debatió en la comisión. Quisieron equipararlas ope legis. Y en la prensa están las hemerotecas llenas de noticias de los representantes de los partidos políticos presumiendo de que Galicia equiparaba por primera vez en toda España las parejas de hecho, efectivamente, a los matrimonios. Claro, luego se caen en la cuenta del libre desarrollo de la personalidad y que eso efectivamente no deja espacio a quien no quiere nada. Porque tanto el matrimonio como la pareja de hecho, efectivamente, se construyen sobre la base, efectivamente, de la voluntad y, en consecuencia, del consentimiento. Desde esta perspectiva, no tienen más remedio que recular y reculan y dicen no. Y equiparo a las que quieran ser equiparadas. Porque, efectivamente, los que quieren pasar de la ley, efectivamente, que la ley pase de ellos por respeto al libre desarrollo de su personalidad. Y, en consecuencia, ya tenemos tres espacios. El matrimonio para quien lo quiera. La equiparación en los límites que se establece esa equiparación para quien la quiere también, para quien inscribe su pareja de hecho en un registro. Y nada para quien no quiere nada. Con lo que yo creo que se respeta perfectamente el libre desarrollo de la personalidad. Y es que efectivamente, sociológicamente, encontramos estas tres situaciones. Encontramos el que no concibe una relación sexuada sin matrimonio, sea sacramental o no, pero hay quien no lo concibe. Hay quien también no concibe su relación formalizada y por tanto no la quiere, pero hay quien efectivamente tiene una relación estable y dice, algunos temas son complicados. Casarme no quiero, pero que resuelvan nuestros conflictos por la acción de enriquecimiento injusto, por la aplicación analógica del 97, por la disolución de una sociedad civil irregular, por la disolución de una comunidad de bienes o por la responsabilidad civil extracontractual. Mira, seguridad jurídica, que es un valor supremo en la Constitución, dar no da seguridad jurídica. Y además, si el legislador protege a quien compra un televisor en el Corte Inglés, en una relación donde considera que puede haber un presunto sujeto débil y para evitarle daños, efectivamente el derecho civil se impregna de una función intuitiva para proteger a una de las partes, ¿por qué en esas parejas de hecho que efectivamente pueden asumir esos efectos si quieren no vamos a darnos cuenta que esas normas residuales por las que se están efectivamente disolviendo o resolviendo sus situaciones de conflicto no dan seguridad jurídica? ¿Y por qué no podemos decir que efectivamente la pareja de hecho empieza a existir para el derecho prácticamente cuando deja de existir en la realidad, cuando hay una situación de conflicto? ¿Por qué no le damos unas normas de liquidación y de disolución claras que son las de la sociedad de gananciales? Y yo creo que esa es efectivamente la eficacia que busca en ese sentido la reforma que se hizo en el 2007. Lo que está claro es que alguna forma de sociedad de gananciales, si no pactan nada, tienen, porque el artículo 171 no se puede leer al revés. Si hay una equiparación con los cónyuges y si los cónyuges no pactan nada y tienen gananciales, pues yo creo que efectivamente, si las parejas de hecho inscritas no pactan nada en escritura pública, yo estoy convencido que tienen gananciales. ¿Cuál es el alcance que tienen gananciales? Ahí sí que efectivamente se puede admitir una discusión. Yo creo que con la filosofía de la norma, con el respeto al libre desarrollo de la personalidad, y efectivamente, por así decirlo, siendo conscientes de que se trata de resolver una situación de conflicto que suele ser final cuando hay ruptura, está claro que efectivamente da mucha más seguridad jurídica, protege muchísimo más los valores existenciales y es mucho más adecuado efectivamente a nuestro entramado normativo decirles, mira, liquidamos por la sociedad de gananciales, dejémonos de que efectivamente cada juez liquide aplicando lo que considera oportuno. Entonces yo estoy convencido de que efectivamente, si en estas parejas de hecho inscritas no hay alcance de sociedad de gananciales, el legislador legisló para nada, porque seguirá habiendo una gran inseguridad jurídica y se seguirán liquidando como se liquidaban hasta ahora, pues en función de esos aspectos o de esas cuestiones o de esas normas residuales que se vienen aplicando hasta ahora. Bueno, entonces, para dejarlo como estaba, ¿para qué equiparamos? ¿Qué es equiparar entonces? Por eso yo creo que efectivamente la vigencia de la sociedad de gananciales, por lo menos en lo que se refiere a los aspectos de disolución y liquidación, vamos, yo creo que son una finalidad del legislador en la disposición adicional tercera, efectivamente, del 2007. Evidentemente, con eficacia inter partes. Eso es evidente. Si quieren eficacia frente a terceros, tienen que hacer lo que los registradores y los notarios les recomendarán. Vaya usted a otorgar las gananciales en escritura pública. Y eso tiene efectos frente a terceros. No hay fe pública registral porque no hay ningún registro que lo publique, pero yo creo que con el tiempo podrían acceder al registro civil como nota marginal. ¿Por qué una pareja de hecho que efectivamente para reconocer efectos frente a terceros no se fía de que por no otorgar nada tenga ya gananciales? Porque eso efectivamente no produce efectos más que entre partes. Bueno, pues va al notario, otorga escritura de ganancialidad y va al registro civil y pide que conste en el registro como nota marginal. ¿Por qué? Eso no va a ser posible. Evidentemente, como dijeron mis compañeros, hay un recorrido, pero yo creo que efectivamente la finalidad básica es reducir el nivel de conflictividad de las rupturas de las parejas de hecho, en donde los jueces no saben ni cómo liquidarlas y, en consecuencia, efectivamente, la seguridad jurídica, que es un valor supremo en nuestra Constitución, y la protección tuitiva de los que se denominan sujetos débiles, incluso en la contratación, efectivamente yo pienso que eso no debería dejar en ese sentido que se sembrara absolutamente en este tema ningún asomo de duda. Muchas gracias.
Yo brevemente, y retomando un poco lo que acaba de comentar Julio, creo que Julio nos ha explicado claramente las tres situaciones que existen. Matrimonio, pareja de hecho y pareja de hecho que voluntariamente se inscribe en el registro. Entonces nos planteamos si en la disposición adicional tercera que comentábamos ayer dice que a los efectos de aplicación de la presente ley se equipararán, cogemos los 300 y pico artículos que habíamos comentado ayer de la Ley de Derecho Civil y vemos todas las alusiones que se hace a los cónyuges, se entenderán, por lo tanto, hechas a las parejas que voluntariamente, reitero, el voluntariamente, procedan a inscribirse en el registro de parejas de hecho autonómico. Entonces, empezamos a ver varias figuras que quizás deberíamos de tener en cuenta. Y yo lo voy soltando para que después a ver qué comentáis vosotros. En primer lugar, pues entonces tendrán derecho también a la adopción conjunta. El Código Civil establece que, en principio, una persona solo puede ser adoptado por otra persona, salvo que estén casados. Planteo el supuesto del artículo 30, cuando se regula la materia de adopción en la Ley de Derecho Civil de Galicia. Habíamos comentado la declaración de ausencia no declarada, figura típica de nuestro derecho civil propio, que sucede en el caso de que el ausente le corresponderá a la pareja, igual que le hubiera correspondido al cónyuge, adoptar aquellos actos y negocios jurídicos de administración ordinaria que no admitan demora, con preferencia a ascendientes y descendientes, en materia sucesoria. Otra de las figuras que tenemos en nuestro derecho civil propio, que recoge la Ley de Derecho Civil, es, en el caso de los testamentos mancomunados, la posibilidad de establecer cláusulas correspectivas. Es decir, al establecer el matrimonio, bien establecido en el ámbito del derecho sucesorio, al otorgar matrimonio, lo otorgamos conjuntamente y establecemos determinadas cláusulas. Es más, también puedo hacer testamento por comisario y decir, y te dejo a ti la decisión que después establezcas determinadas disposiciones. Por otro lado, soy legitimario, tengo derecho al usufructo del cónyuge viudo que me establece la Ley de Derecho Civil de Galicia. Tengo derecho, por lo tanto, a la mitad del usufructo en el caso de que concurra con ascendientes y a la cuarta parte si concurro con descendientes. Es decir, existen una serie de materias, lo que comentábamos también ayer, de la compañía familiar gallega. El problema es que quizás sí que existen figuras de derecho civil, de derecho privado, que están expresamente reguladas en la Ley de Derecho Civil. Pero a diferencia que ocurría en otras comunidades autónomas, que decíamos que la mayoría de ellas había legislado con anterioridad al 2005 estableciendo Ley de Parejas de Hecho o Ley de Uniones Estables de Parejas No Casadas, nos quedan varias dudas. Primero, nuestra Ley de Derecho Civil no hace referencia a los alimentos. Yo, pareja, tengo derecho a recibir alimentos del otro miembro de la pareja. Tengo derecho, cuando se extingue la sociedad de gananciales, como habíamos comentado, a la pensión compensatoria. Bueno, pues en otras comunidades autónomas esto lo tienen resuelto. Por ejemplo, País Vasco expresamente prevé en su ley del 2003 de parejas de hecho que tienen derecho a pensión compensatoria. Aragón, en su ley de 10 del año 98 de uniones estables de pareja, efectivamente existe pensión compensatoria, igualmente en Baleares, Cataluña y Navarra. Y del mismo modo también establece aquellos supuestos en los que efectivamente impera el derecho de alimentos. Entonces, deberíamos de plantearnos en qué situación nos encontrábamos. Como comentábamos al principio, todo es debatible, todo es cuestionable. Finalmente, supongo que tendrán que ser los tribunales de justicia los que se pronuncien, pero mientras tanto ahí estamos. Y por lo tanto creo que hemos avanzado un paso más, por lo menos a dejar abiertas estas perspectivas e iluminar un poco más quizás a aquellos que acuden al registro y no saben muy bien las consecuencias con las que se pueden encontrar.
No sé si los miembros de la mesa.
Sí, no, no, si me permites una puntualización en torno a lo que manifestaba Julio en su intervención, ¿no? Sería deseable, evidentemente, yo creo que hay que cambiar algún tipo de reglamento, sobre todo del registro civil, ¿no? Pero sí sería deseable que a lo mejor los pactos de las parejas de las uniones de hecho accedan en el futuro al registro civil, ¿eh? Es decir, si hay voluntad, yo creo que la modificación legislativa, en este caso una reglamentaria, se pudiese llevar a cabo. Eso daría mucha más seguridad jurídica, no solo a los miembros de la unión de hecho, sino también a terceros, evidentemente. Es lo que quería.
Vale, muy bien. Bueno, pues abrimos entonces un turno de coloquio para todos los que quieran intervenir y hacer preguntas. Bueno. Bueno, eu, adiantándome antes de que... ¿no? Unha pregunta que quixera facer aos membros da mesa era si son partidarios ou non de regularla por lei. O sea, creo que algún xa se manifestou, pero que se manifesten sobre este tema.
Regular por lei, non? Sí, no, yo creo que... Eu, personalmente, xa o lo dixen ao principio tamén da miña intervención, que, decir, eu celebro a promulgación de leis de parellas de unións de feito, non? Basicamente os argumentos tamén son moi similares aos que manifestaba Julio na súa intervención, non? Na liberdade individual a optar por aquilo que ti deseses, non? Para min non se pode vulnerar a liberdade de cada persoa salvo cando choque con outro principio merecedor de maior protección. En este caso, o feito de existir unha lei de parellas de feito non choca con un bien xurídico protegido superior. Por lo tanto, eso desemboca na propia, insisto, na incidir en elo, na propia liberdade da persoa. Por lo tanto, eu son defensor deste tipo de leis, como no seu momento dicen que era defensor de todo tipo de matrimonio fora do mesmo sexo, non fora do mesmo sexo, e o defendía por un principio único e exclusivamente de liberdade persoal.
Yo entiendo, independientemente de la existencia de una ley unitaria que regule todas las consecuencias, si yo soy pareja de hecho y yo voluntariamente soy la que quiero establecer qué régimen quiere que tengamos el otro miembro de la pareja y yo, tengo ahí la vía abierta en el tercer párrafo, la de la disposición adicional tercera, que se me permite realizar aquellos pactos que van a regir económicamente, que probablemente sea lo que más me duela o lo que, en el caso de extinción de la pareja, lo que más me afecte, no solamente la relación mientras ésta existe, sino también una vez que ésta se extinga. Yo creo que ahí el legislador también nos dio la posibilidad de que pactemos libremente, voluntariamente, partiendo justamente del concepto de la libertad de pacto, aquellas situaciones que querríamos que fueran necesarias que se nos aplicaran. Lo comentábamos ayer. ¿Cómo contribuimos a los gastos de la vivienda? ¿Cómo contribuimos a las cargas de la pareja? ¿Se entiende que yo he contribuido a esas cargas? Entonces yo creo que eso sería necesario, por lo menos, establecerlo claramente si después no queremos encontrarnos con las inseguridades jurídicas que a lo mejor determinadas lagunas nos puedan producir.
Sí. Muy bien, sí. Mira, el micrófono para allí, sí.
Yo puedo intentar, si se me va a ver,
Bueno, xa que hai espacio, eu vou dar a miña opinión. Coincido totalmente co señor notario, que me ten que perdonar a miña falta de memoria para os nomes. Vamos a ver, a min parece totalmente disuasorio para alguén que queira unirse de feito, como a propia expresión di, con outra persoa, artellar unha regulación que pretendemos equiparar ao matrimonio. Eu, a verdade, que me parece unha consecuencia máis de algo que se oe moito últimamente, non? A diarrea legislativa, que os xuristas saben moito de eso, creo. Entón, é que o legislador se quere meter un pouco en todo ou quere quedar ben con todo o mundo, que é a mellor maneira de quedar mal con todos, non? A mí é a impresión que me dá isto. Estou me acordando dunha compañeira miña que levaba vivindo xuntos pois 15 anos e dixo, mira, ímonos casar por estas cuestións económicas, sabes? Bueno, pois moi ben, pareceme ben, optas por eso. Pero se eu vou a vivir con alguén, en principio, é porque quero vivir con alguén o marxen da institución matrimonial. Eso é o natural, eso é o que eu entendía cando tiña 15 anos. Cos conseguintes riscos, claro que sí. É que é un risco para o legislador non poder estar metido aí, pero é que eu non quero que te metas, quero vivir así. Entón, pareceme casi quedar en ridículo decir, bueno, pois moi ben, non me meto, pero casi me meto. Métome así, de medio lado. Non, de medio lado non, porque quen, con esta confusión que hai, quen se atreve a decir, bueno, pois quero facer parella de feito e inscribirme. Non me quero casar, pero voume inscribir, entón vou a ter uns efectos así sesgados. Vou a gastar un montón de diñeiro máis, porque vou a ter que ir ao notario a facer unha serie de pactos, despois a elevalos á escritura pública, despois facer unha nota marxinal no rexistro, para ter unhas consecuencias que me dá unha institución que está xa establecida, que é o matrimonio. E que está basada na seguridade xurídica por falta de seguridade persoal. Sempre está aí o Estado para eso, non? É dicir, se eu estou persoalmente moi segura de que isto vai funcionar, non necesito a seguridade xurídica. Se teño dúbidas é cando entro en outro tipo de seguridades. Claro, o mellor resulta que se prescindimos do matrimonio un porcentaxe da sociedade elevadísimo, estamos todos moito máis a gustos e ao final hasta poderíamos prescindir do dereito e non vivir como supostamente se fundamenta o dereito, non? Como na selva, o mellor, sin institucións xurídicas, levamos unha relación na sociedade moito máis relaxada, libre, segura. Ah, eso é un reto. Veña, moitas gracias.
Bueno,
como te dio la razón, yo quería contestarte.
Bueno, no, yo era decir que me ha parecido que su argumentación ha sido brillante, ¿no? Desde luego merecedora del aplauso que ha tenido. Pero es que, efectivamente, hay una cuestión en la que la mayoría de la gente es coherente y la mayoría de la gente es responsable. La mayoría de la gente lo que no puede es quererlo todo, y las ventajas de una cosa, cuando quiero esto me conviene aquello, cuando quiero lo otro me conviene esto, y que todo eso motive, porque todas estas normas en definitiva son normas fundamentalmente políticas, de quedar bien, como se decía, quedar bien, pero no se sabe el daño que están haciendo. Y a los juristas nos están rompiendo la cabeza, porque efectivamente yo tengo mi posición, pero tampoco puedo ofrecerla con la absoluta certeza cuando hablamos del tema de gananciales, pues que disentimos. Bueno, pues yo creo una cosa, Julio cree otra, pero usted, ciudadano, que está en el medio, ¿a quién hace caso? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y todo esto, jugar con la vida de todas las personas, es muy distinto. Y luego, una cuestión, porque esto va a ser un poco un absurdo, ya una exageración, un ejemplo un poco absurdo. Pero vamos a ver. Aquí llevamos hablando todo el tiempo, desde hace unos años, de equiparar las uniones de hecho al matrimonio. Y por primera vez una ley, titulares de prensa, como decía Aristo, equiparar. equiparas la unión al matrimonio. Pero bueno, el principio de equiparación es el principio de equivalencia. Si A es igual a B, B es igual a A. Nadie todavía lo he oído, pero se me ocurre plantear ahora, sin mucha reflexión, por eso a lo mejor es simplemente una ocurrencia. Pero vamos a ver, es que también podría ocurrir que una vez que estamos equiparados, los cónyuges, los matrimonios, dijesen, no, yo, si me han equiparado, yo también estoy equiparado a la unión de hecho. ¿Por qué es eso de que me equiparen a la unión de hecho al matrimonio y el matrimonio no a la unión de hecho? A lo mejor a mí me interesa tener determinadas ventajas que tiene la unión de hecho y que no tiene el matrimonio. Sería un sinsentido porque el que ha contraído matrimonio sabe a lo que se ha atenido. Pero claro, el que ha contraído matrimonio tiene unos derechos y obligaciones, tiene la obligación que destacaba Adelaida de prestar alimentos. Y eso no lo tiene porque es que el matrimonio no es objeto de regulación en la Ley de Derecho Civil de Galicia. La equiparación solamente son los efectos de las instituciones forales gallegas y el matrimonio no lo es. Entonces, claro, estableces una equiparación en cosas sectoriales sin poder equiparar la base y la raíz. Yo creo que esto es un sarampión legislativo y confiemos en que dentro de unos años nos hayamos olvidado. Perdona, Julio.
Yo discrepo mucho, pero discrepo por tengo argumentos. Los argumentos son los siguientes. Una situación de conflicto mal resuelta, al final efectivamente acaba siendo un problema para todos. No vivimos en una sociedad en donde efectivamente se predique el darwinismo social, ¿no? Aquí no sobrevive el más listo o el más fuerte o el más avispado. O el que tuvo cuidado en pactar algo, o efectivamente el que deliberadamente no quiso hacerlo para proteger su posición. Eso evidentemente en el ámbito de las relaciones de pareja, en las relaciones horizontales entre miembros adultos es legítimo. Pero es que luego al final, efectivamente, claro, no se casó, el arrendamiento estaba a su nombre, se muere y ala, la familia para la calle, la pareja con los dos niños. Luego eso es un problema para el Estado. Ala, no se casó. Luego él, efectivamente, se va con otra, pasaron 5 años y no está bien resuelto, no se sabe, ¡bumba!, para los servicios sociales, las pensiones no contributivas. Evidentemente, efectivamente, el Estado está para algo y es un Estado social, que lo dice el artículo 1 de la Constitución. Y desde esa perspectiva, el Estado está legitimado para intervenir. Y la situación de las parejas, de hecho, vive, efectivamente, de espaldas al derecho mientras todo va bien. Pero cuando surge una situación de conflicto, se disuelven mal, se liquidan mal y luego aún encima aparece un problema para todos. Porque como no estaban casados, no hay subrogación en la vivienda, el legislador lo evitó, tuvo que meter subrogación en la vivienda, porque si no a la pareja no casada la ponen al día siguiente en la calle con los niños. Y efectivamente está claro que el siguiente paso es que haya una mal liquidación, que el avispao se quede con todo porque es el que ganaba y efectivamente tenemos un cliente más para los servicios sociales del ayuntamiento. Entonces no es efectivamente esa situación, hay que optimizar los recursos. Una situación bien liquidada evita problemas. Y efectivamente, cuando la pareja de hecho existe para el derecho, es que en la realidad ya está rota. Porque si en la realidad siguiera existiendo, seguiría todo tan perfecto que efectivamente el derecho no tendría por qué intervenir porque no hay conflicto. Igual que en los matrimonios. Tú tienes un matrimonio, 20 años casado, no pasa nada y no lees ni un artículo del Código Civil. Ahora, el día que tu mujer te dice, me divorcio, vas al Código Civil y dices, a ver qué me quita. Bueno, pues lo mismo pasa en las parejas de hecho. Cuando las parejas de hecho pasan a tener existencia jurídica es porque hay un conflicto y por tanto hay que intentar liquidarlas bien. Y no se están liquidando bien aplicando normas residuales del sistema. Ala, como no tengo ninguna, pues a ver, enriquecimiento injusto, requisitos. Porque eso hay que liquidarlo. Entonces, se hace una intervención mínima que es legítima para proteger al sujeto débil en el derecho civil, que pone como supremo valor el principio de autonomía de la voluntad y el interés individual. Está protegiendo a quien compra unos cascos en el Corte Inglés o un billete de avión para pasar sus vacaciones en el Cairo, a través del derecho de consumo. ¿Cómo no va a proteger a una mujer que efectivamente decidió no casarse? y que efectivamente la liquidación o la disolución la deja en una situación efectivamente de debilidad. ¿Cómo no va a intervenir? E interviene dando además seguridad jurídica, que es un valor supremo del ordenamiento jurídico, dice el artículo 9.3 de la Constitución, y dice, bueno, a ver, se case quien quiere, y quien no quiere tener nada que no tenga. Pero efectivamente hay una situación intermedia a la que le brindo la oportunidad, por lo menos, de liquidar bien. Ustedes no hacen nada, pero me liquidan por la sociedad gananciales y seguridad jurídica, porque la sociedad gananciales protege efectivamente a los dos miembros adultos, a la pareja, porque está claro que tiene un abanico completo de derechos y obligaciones que delimitan perfectamente cuál es la situación jurídica de cada uno. Y como ese es el interés es efectivamente que entre partes no se maten. A ver, ¿cómo liquidamos? ¿Que nos vamos a matar? No, hay unas normas claras. Entonces, como efectivamente el interés es que no se tengan que matar, ni tengan que efectivamente mendigar en los tribunales a ver qué norma, por qué norma liquida, pues tenemos la sociedad de gananciales y, por supuesto, con eficacia entre partes, porque se trata efectivamente de resolver un conflicto entre ellos. La eficacia frente a... ese ya es otro tema. Ya es otro tema efectivamente totalmente distinto y, lógicamente, está claro que los parámetros posiblemente exceden una equiparación total. Ahí sí que tenemos razón en ese sentido. Una equiparación total, cásense. En una equiparación total, cásense. Pero es que no hay equiparación total. La Ley de Derecho Civil de Galicia a los efectos exclusivos de la Ley de Derecho Civil de Galicia. No hay equiparación total. Entonces, la pareja de hecho, ni la inscrita, ni la juridificada, ni la que tiene escritura pública de pactos, es decir, ni la pareja de hecho más solemne del Derecho Civil de Galicia, está equipada al matrimonio. Es que está años luz del matrimonio. Por una sencilla razón, porque yo incluso en la inscrita le digo a mi pareja que me voy a comprar tabaco y no vuelvo y no me pasa nada. Y si estoy casado, tengo que ir a un abogado para decirle que plantee una demanda ante un juez porque necesito una sentencia. Entonces, la equiparación no es cierta. No hay equiparación. Es una equiparación muy limitada y única y suficiente a los efectos de la Ley de Derecho Civil de Galicia. No hay esa equiparación. Por tanto, no se están confundiendo instituciones, porque ni la pareja, de hecho, más institucionalizada, tiene nada que ver con el matrimonio. Y juegan roles distintos. Porque, efectivamente, ya digo que el matrimonio, lógicamente, hay toda una institución que va encardinada a una serie de valores que, efectivamente, una persona no puede sentir, pero sí puede querer unas relaciones jurídicas claras con su pareja, pero no pasan por delante de un cura o no pasan, efectivamente, por delante de un juez diciendo «si quiero». Bueno, pues efectivamente el derecho, de alguna manera, pues está claro que tiene que intentar efectivamente acabar con esas situaciones de conflicto por el bien efectivamente de todos y por el bien común.
Además, perdón, vamos a ver. Yo creo que los poderes públicos tienen que dar respuesta también a la demanda de la sociedad. Le preguntaba ahora a Adelaida cuánto se habían inscritos ya en...
2.600.
2.000 y pico. Quiero decir, esa demanda existía o no existía por parte de la sociedad. Si existía, los poderes públicos creo que tienen la obligación de conceder esa solicitud. Insisto, lo que os comunicaba también, os transmití antes, es decir, ¿cuál es el conflicto si se aprueba una ley de este tipo de parejas de derecho? ¿Cuál es el bien jurídico superior que tenía que ser protegido para no publicar la promulgación de esta ley? ¿Cuál es el choque que impediría una ley como esta? Al margen de la libertad personal. Es decir, yo notaría por inscribirme en este registro. Yo, personalmente, optaría por matrimonio o optaría por una unión de hecho sin consecuencias jurídicas. Pero la actitud personal no puede conllevar negar lo demás. Y lo demás es que esa demanda existía y esa demanda existe. Y no hay choque de intereses. No hay un bien jurídico protegido superior a este que impida la promulgación de la ley. Y al margen de nuestras creencias personales, individuales, yo lo digo francamente, nunca me inscribiría en un registro de parejas, de hecho. O una o otra. Pero hay mucha gente que sí que cree en eso. Y es muy importante algo que dijo Julio, la solución del conflicto. Yo a nivel, ya lo puedo decir, profesional, he visto conflictos importantes en la ruptura de una pareja y de unas complejidades jurídicas importantísimas, incluso testamentarias en algún caso. Bueno, pues para evitar eso, hagamos leyes como estas, que no es matrimonio, no es equiparar al 100% al matrimonio. No hay pensión compensatoria, lo que decía antes en mi intervención, en la Ley de Derecho Civil de Galicia, por ejemplo. Y otras muchas consecuencias jurídicas propias exclusivamente del matrimonio. Por lo tanto, respetamos, es una, digamos, respetar la libertad en este sentido de quien desee estar en una situación jurídica como la que se prevé en la Ley de Derecho Civil de Galicia.
Muchas gracias. Bueno, pues. Bueno, pues moitas gracias a todos os membros da mesa, moitas gracias tamén aos intervintes. Vamos a proceder ahora, vai a proceder á clausura das xornadas o director da Escola Galega, don Pablo Figueroa. Un momentinho nada máis para levantar a mesa. Gracias.
Bueno, pues muy brevemente, para no cansarles a todos ustedes, vamos a proceder a la clausura de estas jornadas organizadas por la Escuela Gallega de Administración Pública y en la que se pone de manifiesto una vez más el interés que suscitan, habida cuenta la participación tan activa que ha habido en estas jornadas por parte de los asistentes y, por supuesto, también felicitar a los ponentes. Yo no voy a introducir una nueva discusión si estamos ante una institución de derecho privado o ante una institución de derecho público o si estamos ante una administrativización del derecho privado, porque esto ya lo han tratado los quienes me han precedido, personas que están, operadores jurídicos que están en el día a día, que conocen mejor que nosotros la problemática que ello suscita. Pero sin duda las dudas existen si estamos ante una institución que, o forma jurídica que debía de estar residenciada y por lo tanto regulada en el derecho privado o si estamos ante una forma jurídica más pública. Pero es lo cierto que, como bien afirmaba Julio, pues la administración tiene que dar una respuesta adecuada e inmediata a los problemas que se suscitan en la sociedad. Y esta respuesta es la que ha querido dar a través del registro de parejas de hecho, con todas las complejidades que produce pues su instrumentalización. Después que en el plano meramente doctrinal e incluso en el plano puramente legislativo, pues que se vayan aclarando las cosas, pues sería bueno a fin de evitar pues esta selva de legislación que rodea a todas las a esta situación en el mapa político autonómico. Con esto quiero felicitar a los ponentes, a todos ustedes. Gracias por participar. Les pido muy interesadamente que cubran los folletos, los impresos sobre la valoración de los ponentes. Sean ustedes severos, como nosotros hemos sido atentos a todas sus intervenciones. Felicitando a todos los participantes y a todos ustedes, muchas gracias. Esta es su casa y vengan cuantas veces quieran, que serán siempre bienvenidos. Muchas gracias a todos.